Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este lunes 24 de agosto, primer día laborable de autoconfinamiento en Tielmes por el avance del coronavirus. En breve vamos a conectar con nuestro compañero, con Jesús Clemente, que se encuentra en este pueblo madrileño que tiene 2.600 habitantes y que ha amanecido, pues eso, con los bares, con los restaurantes, con los parques cerrados y con la recomendación de salir de sus casas lo menos posible.
Y bueno, estamos con un poquito de miedo, llevando todas las normas de seguridad y nada, a ver cómo evoluciona esto.
Las calles vacías, todo cerrado.
De casa al trabajo, del trabajo a casa y a comprar las cosillas esenciales y ya está.
Los vecinos de Tielmes que cumplen las recomendaciones de quedarse en sus domicilios. Están cerrados esos establecimientos y se han suspendido todas las actividades colectivas. De este tema es del que vamos a preguntar hoy en nuestra encuesta de Twitter. Bueno, lo va a hacer Carlos Honorato. ¿Crees que para reducir los contagios serán necesarios nuevos confinamientos?
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
@buenosdiasom es nuestra cuenta de Twitter donde podéis contestar a esa pregunta. ¿Crees que para reducir los contagios serán necesarios nuevos confinamientos? La respuesta, pues muy sencilla, sí o no. Además de nuestra cuenta de Twitter, también tenéis un número de WhatsApp, ya sabéis, el 628-091-117, al que recordamos, nos escribió el viernes José, un oyente que quería exponer su situación. Buenos días, mi nombre es José de Madrid. Ciertamente los hosteleros lo deben estar pasando muy mal, pero no son los únicos, aunque sí los que más ruido hacen. Yo me dedico a dar extraescolares en colegio y no trabajo desde que se cerraron los colegios en marzo y no sé cuándo volveré a trabajar.
Es verdad.
Así que, por favor, no exclusivicemos lo mal que lo pasan los hosteleros. Somos muchos gremios los que lo están pasando mal. Y dice, y otra cosa, antes de prohibir, lo que había que haber hecho en este país era educar. Aún estamos a tiempo de educar a nuestros jóvenes. José, te vamos a llamar.
Te vamos a llamar.
Te vamos a llamar.
¡Ojo!
Bueno, pues sí, te vamos a llamar y además, oye, que aquí lo que decimos lo cumplimos. Será dentro de un ratito cuando hablemos con José para que nos cuente la situación en la que se encuentra él en particular y también este colectivo, el de los profesores de clases extraescolares. Eso será, como digo, en nuestro teléfono de WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Estamos para ti, en ese teléfono podéis escribirnos, mandarnos notas de voz, proponernos temas. Hoy nosotros luego después aquí podemos darle cobertura, también dedicar canciones, dar sorpresas a quien consideréis. Ese es vuestro teléfono, 628-091-117. Hoy, por cierto, desde las 9:30 de la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está presidiendo en Moncloa el Comité de Seguimiento del Coronavirus. También Gobierno y comunidades se reúnen para abordar la situación en las residencias. Y entre tanto, vamos a recoger aquí la denuncia que Comisiones Obreras va a presentar ante la Inspección de Trabajo por un supuesto delito contra la salud pública, ya que aseguran que varias residencias privadas y concertadas de la región están exigiendo a sus profesionales que se paguen sus PCR tras sus vacaciones y que además utilicen sus últimos días libres mientras están esperando el resultado de esas pruebas. Hablando de PCR, se siguen haciendo en varios puntos de nuestra región. Hoy de nuevo vuelven a hacerse en Carabanchel y se van a realizar, entre otras localidades, a lo largo de la semana también, en Parla o en Fuenlabrada. Vamos a charlar en un ratito, a eso de las 11:05, después del boletín informativo, con Juan Diego Botto, de sus planes, de sus películas, de sus proyectos, y también, cerrando el programa, charlaremos con Karina, la artista jienense, que oye, no veas cómo domina las redes sociales. Bueno, pues se ha lanzado y manda mensajes de ánimo, canciones simpáticas, improvisadas, bueno, algunas animándonos a que no nos quitemos, sino que nos pongamos la mascarilla.
Quiero vivir, quiero ser como el río que va y no vuelve jamás. Quisiera ser más, tal vez una flor.
Ahí está Karina, que nos pide eso, que nos pongamos la mascarilla. Hay que ver, oye, cómo improvisa, Karina, cómo se mira a cámara, cómo está ahí compartiendo y yo creo que disfrutando, ¿no? Luego que nos lo cuente, porque ¿cuánto tiempo lleva ella en las redes sociales? ¿Cómo lleva esto ella del manejo de las tecnologías y su familia que dice? ¿Cómo le va esta canción que lo está petando? Bueno, pues en fin, que vamos a hablar con Karina. Por cierto, bienvenida a Clara Esteban, que ha vuelto de vacaciones. Entiendo que muy a su pesar, pero claro, las cosas buenas también terminan. Aquí estamos, Gloria Talavera, está también Carlos Honorato, Jesús Clemente, que se encuentra, ya se lo he dicho, en Tielmes, Nacho Cerezo en la realización técnica y quien les habla, Nieves Ortiz, que vamos a estar acompañándote hasta la una de la tarde.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues eso, también podéis venir a vernos, porque estamos en streaming. Ponéis ahí Onda Madrid y, bueno, que si queréis ver cómo se hace el programa de radio en directo, si queréis escucharnos a través de ondamadrid.es, pues ahí estamos también para vosotros. Esto que estamos escuchando es Love of Lesbian.
Sobre saber comportarse al nacer y en el adiós. Entre la multitud y agente súper lánguida, llevar su cruz y al sátiro del quinto C, diciendo que la gente es tan impenetrable. Tenía ideas para huir de aquí, maniobras de escapismo, que soñaba con poder lograr vivir del cuento a una buena edad, sin que asomara ni una cana de impaciencia. Y a una distancia prudencial oigo una voz que es familiar, grita no te acerques. Cuando al fin llego ya no está, me deja escrito, ella es real, es la vida imbécil. Septiembre vendrá a buscarme y aún no sé la lección sobre saber comportarme.
Las 10 y 15 minutos de la mañana de este lunes 24 de agosto, en el que ya se nota que empieza a venir gente. Carlos Honorato,
muy buenas.
Muy buenas.
Gracias por lo de gente. Mientras sea gente, estupendo.
Son gente que no gentucilla, ¿eh?
Eso no,
no,
nunca.
No. Ay, pero se nota ya el trajín, ¿eh?
Muchísimo.
Esta
mañana ha venido a trabajar a la radio, se notaba, pues yo te diría como un 20-30% más de tráfico. Sí que ya se nota que han vuelto.
Sí, sí, sí.
Vuelto, poquito a poco. Ya están aquí. Oye, enseguida estaremos en Tielmes, ¿no?
Enseguida, está allí Jesús Clemente para que nos... Allí, fíjate, están todos en recogimiento.
Pues te lo va a decir Jesús, que los vecinos de Tielmes cumplen la recomendación de quedarse en casa, pero de una manera rigurosa, ¿eh? Han cerrado todos los establecimientos de hostelería, se han suspendido todas las actividades colectivas y hacen caso a mi amigo Ariel. Mira lo que dice Ariel, verás.
Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú.
Ariel de Cuba.
Quédate en casa.
Stay home.
Oh, quédate en casa.
Si te lo dice Ariel, ¿no lo vas a hacer?
Hombre, mi amor.
Pues claro que sí, hombre. Quédate en casa. Y si te lo tomas con buen humor, mejor todavía. Si te quedas en casa y no estás con el morro así torcido, sino que estás contento de decir, bueno, lo estoy haciendo por los demás, por mí y por los demás.
Y es que no te queda otra. ¿Sabes la cuestión? Que claro, Tielmes, 2.600 habitantes.
Sí, señora.
Con brotes. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes un rastreo de los casos, pues tienes localizado cuál es el foco. Cuando hay varios focos, el riesgo es que hay transmisión comunitaria.
¡Qué bien te lo sabes!
Y ahí es cuando entra la cuestión de, a ver, hay que autoconfinarse.
Por supuesto. Y hay que hacer caso. Y en este caso es una recomendación y están cumpliendo. Lo iremos dentro de unos minutos con Jesús, verás cómo están cumpliendo a rajatabla. Bueno, nuestra pregunta de hoy en Twitter es así de sencilla. ¿Crees que para reducir los contagios serán necesarios nuevos confinamientos como el de Tielmes, por ejemplo? ¿Por barrios, por pueblos, por lo que sea?
Es la manera más efectiva de atajar los brotes que hay en esos sitios donde, como en el caso de Tielmes, bueno, pues escapan un poco de la mano, ¿no? En Málaga, por cierto, no, en Extremadura hay 4 poblaciones también que se han confinado.
Sí.
Esta es la primera de Madrid después del estado de alarma. Pero claro, es que no sabemos cómo
va a evolucionar. En Castilla-León fue Aranda, por ejemplo, que estuvo confinada durante...
En Valladolid estaba Íscar también. Bueno, ha habido varias.
Muchas poblaciones. Pues nosotros preguntamos eso en nuestro @buenosdiasom en Twitter.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ahí, pues preguntamos, ¿crees que para reducir los contagios serán necesarios nuevos confinamientos? ¿Sí? ¿No?
Bueno, pues
¿en tu mano está?
¿Votáis ahí? Sí, no. Y la cuestión es que cuando haya autoconfinamientos, lo mejor es eso, tener cabeza, ser responsables y llevarlos a cabo. La cuestión es, ¿habrá gente que esté en Tielmes y que se hubiese propuesto, porque estamos a 24 de agosto, marcharse de vacaciones?
Pues seguramente.
Vaya fallón.
Seguramente.
Vaya follón.
Y también hay segundas viviendas en Tielmes. Que se les ha pedido también que no vayan.
Claro, efectivamente.
Que no vayan.
Pues quien va a ir somos nosotros, a Tielmes.
Bien,
allí está Jesús Clemente, como bien decías, Carlos. Le vamos a saludar en nada, pero vamos a hacer una brevísima pausa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues nos vamos ya a Tielmes, donde se encuentra nuestro compañero Jesús Clemente, en el primer día laborable de ese autoconfinamiento en este pueblo de la región de 2.600 habitantes, donde, como les venimos contando, pues bueno, ha amanecido con los restaurantes, con los bares cerrados, también con los parques, con las piscinas y esa recomendación de salir de sus casas lo imprescindible, solamente cuando sea necesario. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días desde las calles de Tielmes, desiertas, prácticamente desiertas desde primera hora de la mañana. Hemos visto pasear a alguna persona de manera aislada, individual, y sobre todo hemos visto pasar un par de vehículos que nos han llamado la atención. Por un lado, por supuesto, la Guardia Civil, y por otro, la desinfección y limpieza urbanos. Han estado muy activos en las calles de Tielmes durante toda la mañana, pero como decimos, la tónica ha sido de calles prácticamente desiertas. ¿Obedeciendo a qué? A recomendaciones. Nos quería insistir desde el equipo de gobierno, el alcalde Miguel Ángel Barbero nos ha dicho, esto no dejan de ser recomendaciones para limitar la movilidad. Y llaman la atención, para bien, como decía el alcalde, que los vecinos están llevando a cabo una especie de autoconfinamiento. Están siguiendo esas recomendaciones en materia de movilidad, obedeciendo y quedándose en casa. Eso en cuanto a movilidad. ¿Qué hay de las prohibiciones y no de recomendaciones? Pues bien, estaban ya más que acostumbrados los vecinos, porque prohibiciones hace 10 días publicó un mando el ayuntamiento en el que pedía que se cerrasen parques y jardines, también la piscina municipal, para contener el virus, porque ya sabían de ciertos contagios, y una prohibición nueva que sí ha añadido el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, la prohibición de apertura de establecimientos de hostelería. Ese es uno de los sectores más damnificados y precisamente con la propietaria de uno de los bares afectados por este cierre, por este decreto, estamos, Luisa Toledo, del bar El Olivar. Buenos días.
Hola, buenos días.
Decíamos, Luisa, estabais un poco acostumbrados, primero te pregunto como habitante, como residente en Tielmes, un poco concienciados porque ya hace 10 días publicó un mando el alcalde.
Sí, lo publicó de que cerraban los jardines, los parques y la piscina. Y yo pensé, pues los siguientes somos nosotros.
¿Como propietaria ya lo pensaste, de un establecimiento?
Sí, 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 porque es donde, bueno, la gente se lo ha tomado muy bien, ha venido muy tranquilamente y con sus mascarillas y sus protecciones, pero claro, luego no quita que las reuniones en casa, todos nos relajamos y estamos en contacto con más gente, claro.
¿Porque aquí hay mucha segunda residencia?
No, yo creo que no hay demasiada.
O sea, más visitas familiares, ¿no?
Sí, son visitas familiares. Pues ahora, sobre todo en verano y después de tanto tiempo sin verse, pues es lo más normal. Y piensas pues que tú no lo tienes o que ellos no lo tienen y te relajas y es donde te quitas la mascarilla, donde estás más cerca y donde suele surgir.
Luisa, cuando ayer ya se conoce el contenido del boletín oficial del sábado y se conoce ayer y te dicen que tienes que cerrar el bar, ¿qué te pasa por la cabeza?
Pues que no sé cómo voy a salir de esta, porque llevamos todo el año ya fatal, pero claro, no yo solo, sino todo el mundo, y ahora esto ya es pues un poco peor, porque claro, piensas, ¿y si dentro de un mes o mes y medio me vuelven a decir otra vez que por seguridad hay que volver a cerrar? Esto no hay quien lo aguante.
¿Qué hay del género? ¿Qué hay de este tipo de cosas? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, pues mira, hay guardadito y nada, dando salida a lo que se puede, haciendo pedidos a domicilio, lo único.
Claro, porque cuando ya volvemos a esta nueva normalidad o anómala, como dicen muchos, y vosotros tomáis una serie de medidas, esas medidas de desinfección y de higiene, claro, conllevan también unos gastos.
Hombre, por supuesto, eso no te lo regala nadie, lo tienes que comprar tú, te lo imponen, que es normal, que es necesario, pero lo tienes que pagar tú.
¿Se puede sobrevivir con el servicio a domicilio que sí os permite la regulación?
Para nada, para nada, para nada. Y menos ahora que no hay ayuda. Porque la otra vez, bueno, pues había una pequeña ayuda que más o menos a lo mejor no te cubría todos los gastos fijos, pero sí que te ayudaba un poquillo. Pero y con el servicio a domicilio, pues bueno, pues para la compra del día a día y poco más.
Digamos,
aquí vivimos de la gente del pueblo. Y si la gente está confinada y tiene miedo y no sale, tampoco piden.
Luisa apunta algo interesante, Nieves, porque digamos que lo que vuelve, Luisa, es el problema, pero no vuelve las soluciones o por lo menos los colchones que se emitieron en su momento.
Exacto. Ahora no hay ayudas. Ahora a ver qué hacemos.
No sé si sabías, te lo decimos en antena, que hemos hablado antes con el alcalde y nos ha dicho que se va a reunir, o su intención es reunirse con vosotros, con el sector hostelero del municipio esta semana, para intentar buscar una solución o por lo menos un tipo de ayudas, aunque sea en el ámbito local.
Pues en el bando puso que iba a tener una reunión con nosotros, pero yo de momento no sé nada. Vamos, me imagino que sí, que él se estará, pues eso, preocupando por todos. Porque aquí somos un pueblo pequeño, nos conocemos todos y yo creo que se preocupará por todos y hará algo. Intentará echar una mano o no sé, tomará algunas medidas, me imagino.
Te oigo un poco resignada y al revés, nosotros te queremos dar ánimo, Luisa, pero ¿dan ganas de tirar la toalla?
Pues sí, la verdad que sí. Yo me lo planteo ya muy seriamente.
Estabais tocados ya, ¿no?
Muy tocados, muy tocados. Y además, al ser un pueblo tan pequeño, pues las cosas no es como cuando vives en una Arganda o en otro sitio así más grande, pues que hay más público, hay más gente. Ahora no, y aquí menos.
Se oía antes a un vecino, quizá no familiarizado con el sector. Bueno, son 14 días de nada, pero claro, ¿qué son 14 días en el mundo de la hostelería?
No, es que son 14 días que los recibos siguen cayendo, como a todo el mundo. Y los recibos de luz y demás de un sitio hostelero no son cualquier cosa.
Y también hay alquileres, porque me decías, hay más bares y más sitios en más lugares, establecimientos de hostelería en el municipio. ¿Qué te han comentado tus compañeros del sector?
No, yo no he podido hablar con ellos, pero vamos, yo me imagino, yo por ejemplo no tengo alquiler, es mío el local, pero los demás tienen todos un alquiler. Más si tienen gente contratada y cosas de esas, es que es una pena. Es que es una pena.
¿Y cuál es el siguiente paso?
Ay, pues no sé, rezar todo lo que sepamos. Rezar que todo lo que sepamos para que encuentren rápido algo que esto lo solucione o lo mengüe y yo qué sé, y esperar a ver qué pasa.
Pues volviendo a la faceta vecinal. Oye, Luisa, vamos a dejarlo dicho en antena. Bar El Olivar, para cuando reabra, vamos a intentar reactivar todos. Pero volviendo a la faceta vecinal. ¿Ha alabado el alcalde vuestro comportamiento? Porque ha recordado que vosotros, además, lo habéis muy bien sabido, que estos son recomendaciones y limitaciones a la movilidad recomendadas, no obligatorias, pero aún así vemos calles desiertas.
No, no, es que debe de ser así, porque si esto no queremos que se propague más e intentar, porque tenemos que empezar a convivir con el virus, tiene que ser así, tomar medidas drásticas, sí, a nadie nos gustan, a mí no me gusta tener el bar cerrado, pero es lo que hay, es que no se puede hacer otra cosa. Y lo que tenemos que hacer todos es aprender a vivir con el virus y a tener nuestras mascarillas, nuestras distancias, los geles y todo lo que nos pidan. ¿Que no nos gusta? Pues claro que no, a todos nos gusta ver a nuestras familias, achucharnos, darnos besos, pero ahora no se puede, pues hay que intentar sobrellevarlo como se pueda.
Pues Luisa Toledo, propietaria del Bar El Olivar, mucho ánimo. Vamos a ver qué queda de sí esa reunión con el alcalde y a ver si por lo menos las ayudas locales os ayudan a sobrevivir estos 14 días para luego volver con más fuerza. Y de verdad, mucho ánimo, gracias por atendernos. Y ya lo has oído, Nieves, hay que convivir con el virus, hay que ayudarse unos a otros tomando medidas de seguridad. Y Luisa, antes que propietaria, es vecina, le hemos oído un llamamiento a respetar estas medidas. También le hemos oído decir y alabar, igual que el alcalde, el comportamiento de los vecinos, que hay que decir que mientras he estado hablando con ella no ha pasado nadie por aquí, ha pasado un vecino que le ha saludado un poco haciendo un gesto corporal y poco más, con lo cual efectivamente el autoconfinamiento o la recomendación sobre las limitaciones de movimientos en Tielmes están dando sus frutos por una concienciación que podría beber, como decíamos, del bando ya publicado por el equipo de gobierno hace 10 días, que adelantaba una serie de medidas ante el creciente número de contagios. Número de contagios, por cierto, que hasta ahora se cifra en 39 los positivos en el municipio. Recordemos, una tasa elevada de incidencia por habitante, unos 830 por cada 100.000, y el alcalde nos ha dicho que a lo largo de la mañana, o probablemente a lo largo de la semana, irán actualizando cifras y, según el consultorio de salud, obviamente podrían ir subiendo.
Bueno, pues estaremos pendientes de esas cifras y también de cómo evolucione la situación en Tielmes, donde te encuentras, Jesús, y donde vas a pasar el resto de la mañana. Cualquier cosa, bueno, pues aquí estamos también para ti y para todos esos vecinos de Tielmes, a los que mandamos un abrazo enorme y muchísimo ánimo en este autoconfinamiento, que, en fin, habría gente que en pleno verano, pues bueno, tenía muchas ganas de salir y de hacer planes. 10:31 de la mañana, seguimos aquí en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Volverás. Porque sin ti no somos nada. Por eso, el próximo lunes 31 de agosto, vuelve Colmenarejo, vuelve Eli, vuelve Del Toro, vuelve Peña, vuelve Nieves, vuelve Fénix. El lunes 31 de agosto, volvemos todos. Volverás.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo.
Estos son los momentos que importan, y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360, olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
No, Marco Polo no, Marco Óptico. Somos expertos en problemas visuales graves y visión infantil. Ahora también en Moncloa. Descúbrenos en marcooptico.com.
Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizamos instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas y centros oficiales. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita nuestra web, Puntos Recarga Madrid.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprende moda y diseño como nunca antes. Desde las técnicas tradicionales hasta las más innovadoras en moda digital. Apúntate a tecnocreativa.com. La moda del futuro nos enseña en las escuelas del pasado.
Octavio Nucho Gala, sastrería italiana especialista en trajes de novio, vuelve con toda la ilusión para celebrar nuestras bodas y hacer de Madrid un punto de encuentro especial para los grandes acontecimientos. Atención exclusiva con cita previa en el teléfono 91-548-8922, Velázquez 91, Octavio Nucho Gala.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, mi nombre es José de Madrid. Ciertamente los hosteleros lo deben estar pasando muy mal, pero no son los únicos, aunque sí los que más ruido hacen. Yo me dedico a dar extraescolares en colegio y no trabajo desde que se cerraron los colegios en marzo y no sé cuándo volveré a trabajar.
Es verdad.
Así que, por favor, no exclusivicemos lo mal que lo pasan los hosteleros. Somos muchos gremios los que lo están pasando mal. Y dice, ah, y otra cosa, antes de prohibir, lo que había que haber hecho en este país era educar. Aún estamos a tiempo de educar a nuestros jóvenes. José, te vamos a llamar.
Te vamos a llamar.
Te vamos a llamar.
¡Ojo!
Esto ocurría el viernes, nos escribía José Ramírez a ese teléfono 628-091-117 y hoy, el lunes siguiente, ya le voy a saludar. José, buenos días.
Buenos días, señores.
Bueno, y gracias por ponerte en contacto con nosotros.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de contar cuál es nuestra situación.
¿Tú a qué te dedicas, José?
Mira, yo doy extraescolares en varios colegios. En concreto, la extraescolar que doy yo es judo. También puedo dar defensa personal, pero me dedico exclusivamente al judo actualmente. Bueno, actualmente me dedico a nada. Desde ya.
Actualmente te dedicas a esperar a ver qué pasa, ¿no?
A esperar a ver qué pasa y a ver si me pagan el ERTE, que tampoco me lo han pagado.
¿Desde marzo?
Desde marzo, sí. Todo esto se complica. O sea, yo soy consciente que las escolares se tienen que ajustar a la evolución de la pandemia, pero no recibimos, o las ayudas que recibimos esas son muy confusas, porque pues debido a nuestra situación, pues tenemos que trabajar en 2-3 colegios para una empresa, autónomos, de varias formas, con lo cual, pues a la hora de concederte una ayuda, si eres autónomo y estás en el régimen de autónomos, pues ya el ERTE no lo sé. Si el ERTE es de una empresa o de 2 empresas, pues todo esto se va complicando, con lo cual, en mi caso, yo no he recibido nada. Y tampoco puedo activar el paro que tengo acumulado de otros años, porque como estoy en una situación de ERTE, pues no me activan el paro, ¿sabes?
Es como el pez que se muerde la cola.
Sí, sí. Y como yo, hay muchos compañeros. Muchos de ellos son autónomos y estos que son autónomos pues tienen que seguir pagando su cotización de autónomo y además muchos hemos tenido que invertir en material para intentar dar clases online porque, bueno, lo que no queremos es perder alumnos y perder nuestro trabajo. Entonces nos hemos tenido que reinventar, intentar dar clases online a final de curso. Muchas han resultado, otras no, muchas porque las empresas no han querido que se hiciera nada y otras pues porque los padres a lo mejor pues bastante tenían con que los hijos estuviesen en clase con el ordenador y ellos teletrabajando como para que hiciesen los niños actividad extraescolar a través del ordenador. Pero hemos tenido que invertir en material, muchos en colchonetas porque no tenían colchonetas en su casa, con gomas, con pesas, con una serie de material que hemos tenido que invertir para intentar mantener esa actividad extraescolar y para que en el futuro, cuando se vuelvan a abrir los colegios, podamos volver a dar la clase, que no sabemos qué va a pasar.
De momento, claro, no sabemos qué va a pasar. Mañana se presupone que en la Comunidad de Madrid se va a anunciar ese plan de vuelta al cole, pero hay muchísima incertidumbre. Sí parece que aquí se aboga por el escenario 2, que es semipresencial, pero ¿qué va a ocurrir con las clases extraescolares? Especialmente es que en tu caso, José, tú eres profesor de judo, que es un deporte de contacto.
Sí. En principio hay muchas autonomías que ya han dicho que no va a haber actividades extraescolares en el primer trimestre y otras están recomendando que no haya en el primer trimestre, o sea, no solo judo, ninguna actividad extraescolar. La Federación de Judo, junto con otras federaciones de deportes de combate, han hecho un grupo en el que han dado unas pautas a seguir, unos protocolos a seguir, en el que, bueno, nosotros hemos dicho al principio, por ejemplo, 15 días los niños trabajan solos con una distancia de seguridad. a los 15 días, si no hay ningún contagio, el grupo es estable, por supuesto. Si no hay ningún contagio, pues los niños, por ejemplo, tendrían un compañero de referencia y siempre trabajarían con él otros 15 días, pues con las mascarillas, que está autorizado, el deporte de contacto de momento está autorizado con mascarillas, y así estarían otros 15 días o un mes. Si no hay contagio, pues podrían estar con otras parejas, que ya trabajaría cada niño con otros 3 más, con lo cual ya se puede hacer un trabajo bueno. Pero claro, es que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo va a empezar, y no sabemos si cuando esto empiece hay que parar otra vez porque vuelven a cerrar los colegios, porque vuelve a haber contagios. Entonces, estamos en una situación de incertidumbre que muchos alumnos, por ejemplo, alumnos mayores de secundaria que compiten a lo mejor en campeonatos escolares o en campeonatos de Madrid, pues no podemos ni hacer una planificación de su preparación, porque no sabemos qué va a pasar.
Claro, es imposible. José, ¿tú tienes hijos?
Yo tengo 2, pero son mayores. El mayor tiene 18, la pequeña cumple hoy 18.
Felicidades.
Y el mayor tiene 20, los dos. Uno sale de la universidad y la otra entra a la universidad.
Ya, sí, pero bueno, que la situación para ellos también, vivir en casa, pues eso, contigo en este caso, que te estás buscando la vida con esas clases online, pero con tanta incertidumbre, y ellos también, a ver qué pasa con ellos, ¿no? Porque claro, todavía no sabemos.
Claro, claro. Sí, o sea, bueno, mi hijo juega al fútbol y está lo mismo, o sea, no sabe cuándo van a empezar, y bueno, luego el temor que tenemos muchos de nosotros es que esto va a afectar a todos. O sea, yo me quejaba un poco con el tema de los hosteleros, que lo tienen que estar pasando muy mal, pero no son los únicos, hay muchos gremios que lo estamos pasando mal. Sí. Y económicamente, las familias de nuestros alumnos, muchas lo están pasando mal, con lo cual, cuando esto empiece, pues muchos dirán, pues mira, lo siento, pero tengo que borrar a mi hijo de las extraescolares.
Sí.
Y que a mí no me gusta llamar las extraescolares, porque lo nuestro es un proyecto de ocio y deporte, e incluso de conciliación de la vida familiar, porque las familias organizan su tiempo libre en base a las horas que los niños pasan en el colegio.
Sí.
Entonces, nosotros colaboramos un poco en que si el padre sale a las 4 de trabajar y no le da tiempo, o a las 5, pues tiene a su hijo en un colegio, dando una extraescolar.
Uh-huh.
Y además facilitamos pues el desarrollo psicomotriz del niño, la integración social en muchos casos, bueno, o sea, que estamos en una incertidumbre de no saber qué va a pasar, además de estar muy tocados económicamente porque hay mucho intrusismo laboral en nuestro mundo. Porque, bueno, pues mucha gente pues quiere ganar dinero, y hay empresas, no todas, pero hay empresas que contratan a un monitor sin tener ningún tipo de titulación, sin dar una formación adecuada, y entonces llegas a un colegio y a lo mejor te ofrecen por dar 2 horas a la semana 80 euros, porque es lo que cobra el monitor. El monitor, cuando en el colegio de al lado le ofrecen 85, pues deja la actividad y se va. O sea, ya estábamos muy tocados en ese sentido. Pues ahora, fíjate.
Sí, es la puntilla.
Sí.
Ya. Pues, José, no sé si vais a tener noticias próximamente, ¿no?, de cómo queda la situación. En principio, en el primer trimestre parece que no va a haber esas actividades extraescolares. En cualquier caso, si te parece, vamos a estar en contacto y si hay cualquier novedad, pues se la hacemos llegar también a nuestros oyentes. Agradezco muchísimo que nos hayas llamado, bueno, que te hayas puesto en contacto con nosotros. Para eso estamos, ¿eh? Somos la radio de todos los madrileños y hemos querido darte voz para que efectivamente también se conozca cuál es vuestra situación, la tuya en particular, pero la de todo ese colectivo que lucha, bueno, pues por sobrevivir en estas circunstancias y que también estáis muy afectados por las circunstancias, por esta situación. José, ¿cómo se llama tu hija?
Mi hija Marta.
Bueno, pues a Marta, ya que hoy es su cumple, ¿te parece? Vamos a dedicarle esta canción. Un beso, José.
Vale, muchas gracias, Nieves, y nada, y ánimo para todos los colectivos que lo estén pasando mal, porque es lo que nos toca vivir ahora.
Son muchos los colectivos, pero bueno,
son muchos, este
es uno de ellos. Gracias, José, un beso.
Muchas gracias a ti, un beso.
Hasta luego.
Chao.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues pasan 44 minutos ya de las 10 de la mañana y tenemos al otro lado del teléfono a Mercedes Cebrián, escritora, traductora. Muchas gracias por estar con nosotros, Mercedes. Buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
¿Qué tal? Pues mira, la verdad es que estábamos aquí analizando la situación de la que vosotros los escritores, además, bueno, de una manera también muy particular, no sois ajenos, claro, estamos todos en esta realidad inmersos, pero hemos empezado, fíjate, Mercedes, en Tielmes con ese autoconfinamiento. Ahora hablando con un oyente, con José, que nos escribió y queríamos darle voz, ¿no?, por la situación que están atravesando también el colectivo de los profesores de esas actividades, que no le gusta llamarlo así, pero bueno, para entendernos, de las extraescolares, ¿no? Es profesor de judo.
Sí.
Bueno, pues en definitiva es que esta es lo que nos está tocando vivir ahora, Mercedes, y es que es desesperante la incertidumbre, ¿verdad? Esto nos genera mucho estrés a todos.
Yo creo que también genera estrés hablar de ello todo el
día. Sí, ¿verdad?
Pero claro, no, a veces hay días que me levanto y digo, no, hoy mi día va a estar libre de coronavirus en ambos sentidos, en el físico, pero también en el mental. Sí. Y pienso, no sirve a alejarse, ¿sabes? Como evadirse, pero a veces pienso, ay, un rato sí, no sé, es grandes dudas diarias.
Sí, de hecho, bueno, tú eres licenciada en Ciencias de la Información por la Complutense,
sí.
Que de esto también sabes un rato, de la comunicación, y es cierto que a veces no sabes si te excedes, si no llegas, si la gente realmente demanda esa información. Y luego, ayer vi también una noticia que era alarmante, ¿no?, respecto a esas fake news que están circulando del coronavirus también, y que solo nos faltaba eso, Mercedes, también.
Bueno, yo leo últimamente, o por lo menos ojeo los titulares de la prensa de Francia y de Italia, y creo que hay menos noticias en la típica web, ¿no?, que lo que te encuentras a primera vista en un diario como La República o así, hay menos noticias del corona, hay como dos, y luego ya lo demás de otras cosas, uh-huh. Pero en España hay como siete, y... O consejos también, no sé, quizá nos estamos pasando un poco, creo.
Sí, bueno, pues oye, nos lo teníamos que hacer mirar. En este programa es verdad que hasta la una de la tarde pues tenemos un poquito de todo, más allá de la actualidad. Mira, luego vamos a charlar con Juan Diego Boto de cine, vamos a tener a Karina. Bueno, no sé si la has escuchado, Mercedes, pero también está usando las redes sociales, la cantante de Las Flechas del Amor, y ha hecho una canción así un poco improvisada, pero bueno, como se suele decir ahora, lo está petando. Y resulta que nos invita a todos a que nos pongamos la mascarilla. Es verdad, Mercedes, que con la que está cayendo y en una sociedad que se presupone civilizada en pleno siglo XXI, esto debería sobrar, pero parece que nos lo tienen que meter ahí con punzón casi.
Bueno, yo creo que España está siendo bastante cívica. Es que siempre nos también autoflagelamos, ¿no? Como en plan, somos desobedientes, desorganizados. Creo que no es así. Es que he tenido la oportunidad en verano de ir a Italia,
sí,
y en julio, y allí, como no era obligatorio la mascarilla fuera, en exteriores, la llevaban de pulsera. O sea, nadie la llevaba más que dentro de los lugares. Yeah. Así que creo que si viéramos un poco lo que pasa afuera, estaríamos más como orgullosos de que somos cívicos.
Sí, solemos compararnos, ¿verdad? Y bueno, no salimos tan mal parados, somos en ese sentido. A veces nos criticamos mucho a nosotros mismos. Oye, ya que has hablado de Italia, vamos a ambientarnos un poco, que yo sé que a ti te gusta mucho Italia y de hecho has escrito sobre eso, verás. Arrivederci Roma. Yo que soy una apasionada también de Italia y en particular de Roma, no sé si en julio has estado allí o en otro sitio en Italia, no lo sé, Mercedes.
He estado 3 días, sí, en Roma y en la Toscana también, sí, sí, sí.
Bueno, pues de Roma has escrito bastante y además en esa guía que no es típica, ¿no?, dónde comer, dónde ir, sino que además lo has envuelto, ¿no?, con esas historias. Cuéntanos, ¿qué has escrito de Roma?
Es un proyecto muy bonito de la editorial Tinta Blanca. Es una editorial que ha nacido hace un par de años con la idea de publicar... No quiero decir guías, es que ellos tampoco quieren decir guías de ciudades, porque no es una guía que uno diga, como voy a viajar a tal ciudad, me compro la guía. Son libros que sobre una ciudad que te interese y que siempre piensas, ay, me encanta pensar en, yo qué sé, Tokio, Berlín, aunque no voy a ir ahora, pero son libros que puedes leer sobre esa ciudad y aprender un montón de cosas. En ningún caso en esos libros hay nada sobre a qué hora abre el museo, si tiene descuentos los domingos, ni nada de eso, sino cosas como atemporales sobre O sea, son 10, digamos, relatos, crónicas sobre la ciudad y sus principales intereses. También la historia de la ciudad, por ejemplo, en Roma, no solo la historia de la ciudad en tiempos de la Roma clásica, sino pues la época de oro de Cinecittà, por ejemplo, le dediqué un capítulo. Otro sobre comida romana, que no es... Claro, en Italia pensamos a lo mejor que solo hay un tipo de comida, pero hay por regiones muchas diferencias, etcétera.
Oye, dinos una comida que no sea la típica pasta o la pizza.
Bueno, pasta va a ser, porque para ellos yo creo la pasta es una base donde sí. Le ponen como adornos y le hacen creatividad, digamos. Pero una cosa que yo no comería es la pagliata, pero salen las películas, en películas del neorrealismo italiano, sí. y lo ponen en algún restaurante. Es como intestino de cordero, son como tripas. Y también son muy de tripa, la tripa la romana, que en verdad son los callos, por ejemplo. Eso es una comida muy romana. Sí. Y luego, por ejemplo, hay unas alcachofas que en el barrio judío de Roma las hacen muy ricas, que son como a la brasa, fritas, pero no van primero hervidas, no sé, es una técnica que difícil de hacer en casa, tienes que tener a lo mejor un buen fuego y son riquísimas y crujientes, me encanta.
Oye, siguen circulando igual de mal, supongo que sí, ¿no? De cuando yo estuve hace un montón de años, pero las motos es que te pasan de un lado y de otro, en fin, es que se estar ahí esquivándolas constantemente.
Yo creo que en Roma, si yo viviera ahí, tendría que plantearme seriamente lo de tener una Vespino, una Vespa, porque de verdad tiene como mucho accidente paisajístico, las distancias son grandes porque hay como zonas y hay mucha naturaleza en Roma. Eso también le dedico un capítulo, más que en Madrid, desde luego, hay más que en muchas ciudades que conocemos. O sea, como hay como campo dentro de Roma. Entonces, el transporte público no es muy bueno porque el metro, como hay tanta ruina, cuando se ponen a avanzar más túneles para hacer más líneas, se encuentran de repente un yacimiento y tienen que parar porque, claro, hay patrimonio histórico, está ahí diciendo, a ver qué es esto, tal. Entonces, no les avanzan las líneas de metro, tienen las mismas desde hace mucho, solo han hecho una nueva hace poco. Y entonces, al final, uno dice, mira, me compro un motorino de estos. Y veía el otro día a Nanni Moretti en Caro Diario, que es una película muy antigua, pero donde él iba en su moto por toda Roma en agosto, justo, la Roma vacía de agosto, y decías, claro, es que para recorrer de esta ciudad tiene que ser con la moto, porque andando realmente es caluroso y cansado en agosto.
Me estaba acordando yo también de ese Vacaciones en Roma, ¿no? De Audrey Hepburn, bueno, que aparece esa moto, en fin, que yo recuerdo eso, Roma con esas circunstancias de su transporte público así desastroso y esas motos que te pasan por un lado y por otro. Pero bueno, Mercedes Cebrián es una mujer muy curtida culturalmente, pero también muy viajada, eso se nota en sus libros. Por cierto, que el último es el poemario, ¿no? Muchacha de Castilla.
Sí, ese título para mí es un poco regional, ¿no? Pero precisamente es que, la identidad es como un tema que reflexionamos mucho sobre él, en todas partes, está en los medios, y uno a veces dice, ¿cuál es mi identidad? Porque, claro, yo no soy de una minoría, ni tampoco, soy como una chica de Madrid, que es como si tuviéramos poca identidad, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es mi carácter? O ¿De dónde me siento que formo parte? Y pienso, al final soy castellana. Entonces, reflexionando sobre eso, pues nació el poemario, que no es que sea un poemario sobre... O sea, no es un intento de hacer otra vez, escribir Campos de Castilla de Machado, ni nada de eso, porque de hecho es un poemario como que habla también de vivir fuera y tal, pero sí como de que al final una es como de aquí. Yo me siento muy de la meseta. Y es algo que no es que yo elija, como que me tocó esto.
Oye, ¿qué te ha tocado ahora después de esto? ¿En qué andas, Mercedes?
Bueno, yo traduzco también y estoy traduciendo una novela de Sigrid Núñez, una autora que recomiendo mucho, ya está publicada en Anagrama, El Amigo, es una novela que se publicó el año pasado, que traduje yo, y ahora estoy traduciendo la siguiente, que saldrá el año que viene, en Anagrama. Y bueno, hago mucho periodismo, no solo de libros y así, sino también para el Ese Moda o El Viajero del País, que claro, ha sido el suplemento del País más tocado, digamos, estos meses. Claro. No se podía hablar alegremente de viajes. Entonces ha sido más un suplemento que se ha tenido que reinventar unos meses para hablar de libros sobre viajes, de sueños, de a dónde nos gusta viajar, cosas así.
Oye, como traductora me suscita mucha curiosidad, pero ¿cuánto tiempo puede llevar traducir un libro, pues no sé, de 300 páginas? Y claro, ¿en qué idiomas has traducido tú?
He traducido francés e inglés. Uh-huh. Y ahora mismo estoy más con el inglés porque también estoy más vinculada, como a lo mejor conozco más gente de habla inglesa y eso te ayuda también y te hace vincularte más a una lengua. Y creo que yo no, bueno, a no ser que fuera una emergencia y una urgencia que hay que acabarlo, creo que intento no dedicar muchas horas al día a traducir porque ya la cabeza no funcionaría bien. Entonces, por eso intento que me den traducciones y compaginarlas con otras cosas, que pueda tener bastante tiempo para poder hacerlo en pequeñas dosis, que sale mejor y más concentrado, la cabeza funciona mejor. Entonces, al final tardas mucho, pero yo en mi caso es porque no hago 7 horas diarias de traducción, sino menos.
Claro. Oye, Mercedes, ¿nos recomiendas un libro, aparte del Amigo, que estás ahí en ello, está traducido, algún libro de estos que te acabes de leer o que tengas intención de leerte? Los de Mercedes te verán, por favor, hay que leérselos todo, pero bueno. ¿Alguno que te apetezca o que te estés leyendo ahora?
Es un libro, bueno, lo he leído hace poco, pero vuelvo a él mucho porque me gustan mucho los libros que te dan ganas de escribir a ti, que dices, ay, ¿cómo lo ha hecho? Yo también quiero escribir. Esos son para mí los libros más logrados y los que me acompañan. Entonces, es de María Gainza, es una autora argentina, pues de, no sé, unos 40 años, que ella también es historiadora del arte y está muy vinculada, claro, a obras de arte que le gustan, a museos. Entonces, es una especie de ficción no ficción sobre su vida, pero en relación con los cuadros y el arte que le gusta. Entonces, el libro está en Anagrama también y se titula El nervio óptico.
Me lo apunto, ¿eh? El nervio óptico, de María Gainza. Que, por cierto, Gainza, tú has estado en Argentina hace bien poco también.
Sí, de hecho, tenía un viaje ahora en el invierno de allí, que es cuando yo suelo ir, porque allí está todo activísimo. Claro, en agosto para ellos es como plena temporada de teatro, de todo, pero claro, ahora se anuló. Y es una Buenos Aires en concreto, pero más ciudades argentinas, es un lugar donde yo aprendo mucho, que eso para empezar es muy importante.
Aprender es lo que yo creo que tendríamos que estar haciéndolo hasta el final de nuestros días, ¿no? Porque yo creo que es importantísimo para a nivel personal, ya no solamente a nivel profesional, que también lo podemos aplicar, sino qué sentido da la vida el seguir aprendiendo, ¿no? Esto es básico.
O sea, pues en Argentina siempre hay algo que aprender, cómo se organizan, la creatividad que tienen. Me gusta mucho ir ahí, sí, en lo posible, o estar conectada, que ahora se puede online, con las actividades que organizan, los museos, etcétera.
Claro. Oye, ¿te vas a ir de vacaciones? ¿Has estado ya?
Claro, yo ya estuve en julio unos días en Italia y ya está, ya creo que ahora no es prudente salir. Así que no, ya estoy aquí, en casa, traduciendo y trabajando. Muy y esperando... intentar que el otoño, no sé, como colaborar con que el otoño remonte. Y si hay clase de yoga, pues yo voy a apuntarme, pero hay que ver si hay clase o no de yoga.
Oye, pues deseamos que efectivamente todo vuelva, no a esa vieja nueva normalidad que hemos bautizado, ¿no? Sino que recuperemos la antigua, que es la que realmente nos gusta, la de los abrazos, los besos, las de estar con la gente, que es lo que nos enriquece. Y entre tanto, pues bueno, compartir también lecturas. Nosotros recomendamos, por supuesto, todos tus textos, pero especialmente ese poemario de Muchacha de Castilla. Y si pueden deleitarse con esas historias sobre Roma, con esos datos curiosos, pues qué mejor momento, ¿verdad?, que el verano para hacerlo, además de otros muchísimos títulos que tiene Mercedes Cebrián, pese a su juventud, que es muy joven.
No, ya no hay juventud en este cuerpo. No.
Bueno, que me encantan tus gafas, por cierto. ¿Sigues teniendo las negras estas redondeadas? O...
Sí. Al principio fue un gran riesgo. Pensé, ¿qué hago yo con esas gafas de caricatura? Pero luego pienso, bueno, es que me gusta ser una caricatura de mí misma.
Bueno, pues gracias por compartirte un ratito aquí en Onda Madrid y te mandamos un abrazo muy fuerte, Mercedes.
Gracias
Tarián.
A vosotros.
Que vaya bien.
Que vaya todo muy bien.
Hasta
Adiós,
luego.
Gracias.
Llegado este momento, nada, vamos a escuchar las noticias, la actualidad que nos trae en el boletín informativo Elía Fernández. Y a la vuelta más, estamos hasta la una en este Buenos Días Madrid. Vamos a hablar con Juan Diego Boto y también vamos a hablar de insectos, de qué manera podemos repelerlos. Bueno, pues Raúl Martínez nos lo cuenta en su cuaderno de campo. Hasta ahora.